En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 10 de octubre de 2019. Hoy tenemos que contarles, en primer lugar, algo que es continuación directa de lo que les contábamos ayer, también en la apertura del programa. Ustedes probablemente recordarán que les decíamos que un síntoma bastante desagradable y no precisamente positivo de lo que podía ocurrir cuando conozcamos la sentencia del procés en Cataluña era el enfrentamiento que se había producido entre mandos de la Guardia Civil y representantes de los Mossos de Escuadra en un acto que se estaba celebrando en un cuartel de la Benemérita en San Andreu de la Barca, en Cataluña, con motivo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, que es la Virgen del Pilar. ¿Lo recuerdan ustedes? Básicamente, no me voy a extender, hay un discurso del general Pedro Garrido. Los Mossos de Escuadra, los altos mandos de los Mossos de Escuadra que estaban ahí representados, consideran que ese discurso es ofensivo para alguno de sus antiguos mandos, como por ejemplo Trapero, o para el papel que estaban desempeñando. Sin montar muchas algaradas, se levantan y se van. Esta fue la noticia. Y nosotros decíamos, nosotros y cualquiera que quiera contemplarlo con una cierta serenidad, que en vísperas de lo que pueda ocurrir en Cataluña, cuando conozcamos la sentencia y cuando el gobierno que preside, en funciones, pero preside, Pedro Sánchez, está tratando de coordinar una labor conjunta de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, ese síntoma no era bueno, era más bien negativo. Bien, también les contábamos ayer que cuando trascendió el enfado de los Mossos de Escuadra, la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, acude inmediatamente al cuartel general en Sabadell de los Mossos de Escuadra para tratar de pacificar las cosas y para pedir disculpas, que es una manera protocolaria de decir, bueno, no os lo toméis en serio, vamos a hacer la vista gorda, ya sabéis, la Guardia Civil es gente que pues está educada desde muy pequeña en unas ideas que, en fin, y trata de echarle tierra al asunto o agua al vino, el refrán que ustedes quieren. Bien, nos quisieron hacer creer que asunto resuelto. Ayer mismo, después de la visita de Cunillera al cuartel de los Mossos de Escuadra, dijeron, hasta aquí han llegado las aguas de esta tormenta, no pasará nada, miremos a otro lado. Y luego escucharemos cómo efectivamente el gobierno hoy, en un acto absolutamente lamentable. Tenemos un gobierno que de verdad está de diván de psiquiatra. Y luego les explicaré por qué, y es muy fácil de justificar. Pero bueno, vamos por partes. El gobierno estaba diciendo, este es un asunto que ya ha quedado controlado, que no va a dar mayores problemas, no se dejen ustedes llevar por el ruido, confiamos absolutamente en los Mossos de Escuadra. Y desde luego la coordinación es impecable. Luego le escucharemos al señor Marlaska, ministro de Interior, decir que es una relación inmejorable. Bien. Tan inmejorable que hoy el gobierno catalán le ha pedido por carta a la vicepresidenta del gobierno que cese fulminantemente al jefe de la Guardia Civil en Cataluña. Esta es la noticia. Esmeralda Ruiz.
Al ejecutivo de Quim Torra le ha faltado tiempo para posicionarse en contra de la benemérita y atacar al general de brigada de la Guardia Civil, Pedro Garrido, al que piden incluso que se cese de manera inmediata. Esta misma tarde, la portavoz del gobierno de Torra, Meritxell Budó, ha enviado una carta a la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, exigiendo que se tomen acciones contra el general por haber, dice ella, despreciado la actitud de los Mossos de Escuadra durante el acto de la benemérita de ayer en San Andreu de la Barca. Sus manifestaciones, dice esta misiva, fueron toda una provocación, especialmente en el momento que atraviesan las relaciones entre Cataluña y España a las puertas de conocer la sentencia del Supremo, algo que no hará, dice Budó, sino incrementar el nivel del conflicto. Esta mañana, en sede parlamentaria, el vicepresidente Pere Aragonés también ha cargado contra el discurso del general, haciendo especial hincapié en la presencia ayer de la delegada Teresa Cunillera en ese acto en el municipio barcelonés.
Cuando resulta que se demanen neutralidad a las administraciones.
Cuando resulta que nos piden neutralidad a todas las administraciones, desde la Junta Electoral Central a unos gobiernos escogidos por la ciudadanía, esta misma Junta calla ante unos comandantes de la Guardia Civil que toman partido a favor, dice él, de una determinada ideología.
Y es una vergüenza.
Y es una vergüenza.
Es una vergüenza. Ya sabemos.
Ya sabemos.
Que el todo por la patria se asembla molt a la hora España.
Que el todo por la patria, decía Aragonés, se asemeja mucho a la hora España, que es el lema del Partido Socialista para las generales. Aunque delegación de gobierno lo desmiente, fuentes de la Consejería de Interior, que dirige Miquel Buch, siguen asegurando que Cunillera se desplazó ayer hasta la central Egara de los Mossos de Escuadra para pedir disculpas en nombre suyo y del Ministerio del Interior por ese desencuentro. El grupo de Esquerra Republicana también ha registrado esta mañana en el Congreso una petición de comparecencia del ministro del Interior, al que instan a aplicar medidas disciplinarias no solamente contra el general Pedro Garrido, sino también contra el director general Félix Vicente Azón.
Bueno, esta es la petición que, por carta, una petición epistolar, ha dirigido el gobierno del señor Torra a la vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo. No nos consta cuál va a ser la reacción del gobierno. Si nos consta cuál es la reacción de los otros partidos constitucionalistas. Partidos constitucionalistas en España hay cuatro, en principio, ya saben. Está el Partido Popular, está Ciudadanos, está Vox y está el PSOE. Está el PSC, si queremos referirnos a la marca con la que compite en Cataluña. El PSC no ha dicho absolutamente nada, que yo sepa. Luego veremos la reacción del gobierno, es decir, del PSOE, la marca nacional del principal partido de la izquierda. Pero sí han reaccionado los otros partidos y lo han hecho en términos de tomar partido, en este caso claramente a favor del general Pedro Garrido, que es el general de la Guardia Civil, que ayer pronunció ese discurso. ¿Quién ha estado más, dura, por utilizar una palabra que todos entendamos? Pues Macarena Olona, que es la representante de Vox, porque ella no entiende, repudia explícitamente el hecho de que la delegada del gobierno en Cataluña pidiera disculpas en nombre del gobierno español.
¿Es ser cierto que ayer la delegada del gobierno en Cataluña se disculpó en nombre del Ejecutivo? No es sino síntoma, desde luego, de que no sabe ni por dónde le viene el aire. Y es evidente que esa disculpa nunca habrá podido producirse en nombre del Instituto Armado.
Hasta donde yo sé, la señora Luna no estuvo en el acto de San Andreu de la Barca y desde luego no estuvo, eso es seguro, en la reunión que mantuvieron la señora Cunillera con los representantes de los Mossos de Escuadra. De ahí que ella se cubra en salud y diga de ser cierto. Todos los medios de comunicación, efectivamente, cuando dieron cuenta de la reunión que tuvo Cunillera con los representantes de los Mossos de Escuadra, fueron en esa dirección. Y, por lo tanto, me parece que está bien que la señora Lona pues dé por hecho algo que no podemos contrastar de manera fehaciente. Quien sí estuvo en el acto de San Andreu de la Barca, no en la reunión de Cunillera con los Mossos, pero sí durante el discurso de la discordia, el discurso que pronunció el general Pedro Garrido, fue la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Ya ayer se había manifestado a través de las redes sociales diciendo que ella, como testigo auricular de lo que ocurrió, no encontraba absolutamente nada reprochable en las palabras del Guardia Civil. Y hoy en la cadena SER lo ha vuelto a repetir, pero ya no vía Twitter, sino vía oral.
Decir la verdad de las cosas, ¿no? Es decir la verdad y luego defender la ley, el orden democrático y la Constitución. A mí no me choca, no me sorprende, no me escandaliza, desde luego. Más bien me escandaliza que se haga, que alguno pudiera esto escandalizarle, es decir, montar, como digo, en mi opinión, ha habido una sobreactuación por parte de esos mandos y No veo la provocación en defender la ley y el orden.
Unas palabras muy parecidas a las que ha pronunciado Inés Arrimadas, que esta mañana ha estado en el programa de Federico Jiménez de los Santos y que también ha fijado, insisto, una posición argumentalmente muy parecida. Pero falta un partido constitucionalista, que es el PSOE. PSC, PSOE. PSC, si hablamos de Cataluña, PSOE, si hablamos de la marca en el ámbito nacional. ¿Y ha habido reacción del PSOE? Pues ha habido una reacción del gobierno. Como diría la portavoz del gobierno, Isabel Celá, el gobierno no deja de ser nada más que la manifestación de un partido, que es el partido que le apoya, que es el Partido Socialista. No creo que tengan voces distintas. Y esas son las voces que más llaman hoy la atención. Yo decía al principio, ojo, porque estamos ante algunos políticos que están demandando con urgencia el diván de un psiquiatra. Y desde luego el que está el primero en la cola en el día de hoy es el ministro del Interior, señor Grande Marlaska, que a lo mejor como juez se enteraba de las cosas, pero en política parece que no se entera. Y si se entera, las cuenta fatal, disimula todavía peor y llega a conclusiones aberrantes, psiquiátricamente perversas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que se produjo ayer la reunión de la delegada del gobierno con los Mossos d'Esquadra. Todo el mundo sabe que esa reunión se produce como consecuencia de un cabreo que lleva a los representantes de los Mossos d'Esquadra a abandonar el acto en el cuartel de San Andreu de la Barca. Es un dato conocido, publicado, contrastado. Bueno, pues el señor Grande Marlaska no tiene constancia de que se haya producido esa reacción desairada. No tiene constancia. Lo cual quiere decir que vive en Marte, que no lee los medios de comunicación, que no puede hablar con la delegada del gobierno por teléfono para que se lo explique, o que, lo que es más probable, se lo explica y él nos quiere hacer creer que la realidad es la que él cuenta, no la que es. Y eso es una esquizofrenia, aparte de tomarnos a los ciudadanos como profundamente imbéciles, que es una cosa que, por otra parte, los gobiernos, no solo este, también los anteriores, suelen hacer cada vez que pueden. Pero todavía hay un punto de mayor perversión psiquiátrica en la reacción del ministro del Interior. No solo es que no le conste, es que además mantiene que la relación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es inmejorable. Frase entrecomillada. Relación inmejorable. Tan inmejorable que han pedido la dimisión del general de la Guardia Civil en Cataluña. Es que no hace falta argumentarlo más. Me llevo tan bien contigo que pido inmediatamente tu cese fulminante. Y sigue siendo ministro del Interior. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Paños calientes ante la inminencia de la sentencia del juicio del Prusés, la situación de evidente tensión contrasta con el discurso público del Ejecutivo, que no solo habla de excelentes relaciones y coordinación con los Mossos, sino que incluso mira para otro lado ante este nuevo incidente. Un plantón que no reconoce públicamente, un ministro del Interior a quien no le consta que ningún Mossu haya abandonado el acto, Fernando Grande Marlaska.
Que yo tenga constancia, nadie abandonó el acto, y que lo que sí tengo constancia, y debe tenerlo la sociedad, que es lo importante, es de que la cooperación, colaboración, coordinación entre Mossos, policía y Guardia Civil es inmejorable, es importante y es propia de lo que nos exige la sociedad, que es generar un marco de convivencia. Y en eso estamos y en eso seguiremos estando.
El titular de Interior habla de normalidad, pero no reconoce públicamente los 2.000 efectivos de la Guardia Civil y la Policía a quien el gobierno ha desplegado en Cataluña por si los Mossos no actuaran en caso de altercados. El Ejecutivo no quiere entrar en polémicas ni agravar la situación de desconfianza y por ello dice fiarse ahora de la palabra del consejero de Interior. Lo dice Carmen Calvo.
Nuestras relaciones son como tienen que ser, absolutamente buenas, de coordinación y de eficacia para que Cataluña tenga la tranquilidad que va a vivir unos días en los que seguramente habrá gente discrepante de la sentencia cuando la conozcamos, pero también de convivencia y de protección de los derechos de todo el mundo.
Paños calientes, distensión, clima de aparente confianza que hoy deja en un segundo plano las advertencias / amenazas sobre el 155 desde Cataluña. Hoy José Luis Ábalos ni lo menciona.
Es que no vamos a aceptar ningún tipo de desobediencia, de ningún caso, no tanto del gobierno, en cualquier otra situación también, ¿no? Yo ya sé que hay muchas formas de intentar burlar la legalidad, buscándose coartadas de carácter ideológico, pero afortunadamente este es un Estado democrático.
aunque en privado el Ejecutivo insiste en que si hay que aplicarlo, se aplicará, aunque ahora creen que no hará falta. En Moncloa esperan la sentencia el lunes y creen que será moderada como evidencia que Marchena busque la unanimidad y que esto conllevaría que los independentistas no se atrevan a volver a vulnerar la ley y transitar por la vía unilateral.
Bueno, la verdad es que yo ardo en deseos de saber cuál va a ser la reacción, la respuesta que Carmen Calvo, me imagino que después de consultar con Pedro Sánchez, le transmita a la portavoz del gobierno catalán que ha pedido el cese fulminante del general Pedro Garrido. Y si ardo en deseos es porque no tengo muy clara cuál va a ser la reacción. Quiero pensar que naturalmente el gobierno defenderá al jefe de la Guardia Civil en Cataluña y que por lo tanto no procederá a su cese. Quiero pensar. Pero si ustedes me preguntan, ¿está usted seguro, Herrero, de que esa va a ser la reacción del gobierno? Inmediatamente les digo no, en absoluto. En absoluto. Porque, como les decía hace un instante, yo creo que algunos miembros del gobierno, por no generalizar el diagnóstico, están demandando el IVAN de un psiquiatra con toda urgencia. Lo de Marlaska no tiene un pase. Y Marlaska es el ministro del Interior. Naturalmente, el malestar existe en la Guardia Civil. Ya podrá decir lo que quiera el gobierno. Las relaciones son inmejorables. Hemos escuchado también la crónica de Ketty Garat, de Carmen Calvo, diciendo que la coordinación es estupenda. Si las relaciones son inmejorables y la coordinación es estupenda, uno no pide 4 días antes de que salga la sentencia el cese fulminante del jefe de la Guardia Civil. Por no recordar que vendría muy a cuento la decisión del Parlamento hace escasamente 2 semanas de pedir en una proposición no de ley la retirada de la Guardia Civil de todo el territorio catalán. Y naturalmente los guardias civiles están indignados, con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Pues porque se juegan su pellejo en favor de la defensa de la Constitución y de la ley en Cataluña y no tienen ninguna ganas de, encima, resultar apaleados por el cumplimiento de su deber. El señor Garrido, don Pedro, el general de brigada, no quiere hacer declaraciones, entre otras cosas porque no puede. Si abre la boca, ya le digo yo que lo fulminan inmediatamente las autoridades gubernamentales. Pero las asociaciones de la Guardia Civil sí quieren hablar. Y a mí me parece que es una obligación darles voz y canalizar lo que quieran contarnos. Francisco Javier Pajuelos, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil. Don Francisco, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas noches, señor Herrero.
¿Cuál es su estado de ánimo? Me refiero al corporativo, no al suyo personal, que también me interesa.
No, el corporativo no va a mermar para nada nuestras ganas de trabajar y seguir cumpliendo con la legalidad, que es nuestra función, que viene recogida en la Constitución y vamos a seguir cumpliendo.
Bueno, pero me imagino que esto no contribuye precisamente a que ese ánimo, por muy valerosos y por muy hechos a la contrariedad que estén ustedes, no creo que esto, en vísperas de la sentencia, cuando ustedes van a ser requeridos para hacer un esfuerzo mayor, contribuya precisamente a la serenidad.
No, como usted sabe, nosotros no investigamos ideales políticos. Nosotros nos ceñimos a defender el orden constitucional y, en este caso, desde APROGC lo que queremos es apoyar el discurso de ayer del general Garrido, que lógicamente apoyamos al 100% lo que dijo, porque no ha dicho otra cosa, porque si nos abstenemos íntegramente a lo que dijo él, es que no todos los catalanes son independentistas, no todos los independentistas son terroristas, pero vamos a ir a por los que son terroristas. Pero vamos, cualquier tipo de terrorismo, como estamos obligados a hacerlo, como usted sabe.
Lo sé yo y lo sabe cualquiera que quiera respetar los términos de la ley, pero ya sabe usted que en este debate político en el que tenemos eso no siempre es un factor primario, a veces ocupa un segundo o un tercer lugar. Y por ahí quiero llevar la siguiente pregunta, don Francisco, porque nos están contando desde el gobierno, supongo que porque conviene crear ese clima de opinión, que la coordinación y la relación entre los Mossos, entre la Guardia Civil y entre la Policía Nacional es poco menos que perfecta, impoluta, inmejorable, ha dicho textualmente el ministro de Interior. ¿Usted tiene esa misma percepción?
Sí, la coordinación no se va a ver afectada. También tenemos que poner en contexto cómo fueron las palabras de nuestro general de ayer. Dese cuenta que nuestro general se dirige una vez al año a todos los compañeros destinados en Cataluña. Ayer celebran la festividad de la Virgen del Pilar, nuestra patrona, y él se dirige a todos los compañeros que están allí, que llevan 2 años, ¿vale? Llevan 2 años sufriendo ellos y su familia una serie de insultos, como usted sabe, de acoso allí, sobre todo cuando nos duele más cuando es a nuestra familia. Nosotros, durante estos 2 años, los compañeros que están en Cataluña han ido de uniforme a todos los actos a los que se nos ha invitado. Y en algunos algunas autoridades portaban el famoso lazo amarillo. Nunca un guardia civil se ha abandonado un acto por este hecho. Entonces no entendemos el que un general de la Guardia Civil diga que va a cumplir la legalidad vigente en Cataluña, pues yo creo que eso puede decirlo el general de Cataluña, el de Castilla-La Mancha y el de Andalucía. Y no tiene por qué extrañarse nadie.
¿Usted tiene alguna duda a propósito de cuál va a ser la reacción del Gobierno? Es decir, ahora mismo sabemos que hay una petición explícita, concreta, dirigida por carta a Carmen Calvo para que cesen fulminantemente al general Garrido. ¿Usted teme que el Gobierno le haga caso?
Nosotros esperemos que no y no vemos ningún motivo para hacerlo. El general Garrido está haciendo un gran trabajo en Cataluña, como ya le digo, los dos años últimos que los compañeros están sufriendo acoso. Se han tenido que ir familias destinadas allí porque sabe que ha habido moving en los colegios, ha habido alguna familia que su mujer tenía algún negocio pequeño, han tenido que abandonarlo por el famoso lazo amarillo, por acosarlo, por insultarlo, por ser familia de guardias civiles. Y entonces están haciendo un gran trabajo. No veo ningún motivo para que el general tenga que abandonar su situación cuando lo está haciendo estupendamente.
Y una pregunta más, si me lo permite, don Francisco. Nos están diciendo que hay que tener mucha confianza, que todo va a salir bien desde el punto de vista de la coordinación. Usted ya me ha dicho que la coordinación no se va a resentir. Pero mi pregunta es así de directa. ¿Ustedes, en la Guardia Civil, los guardias civiles que están desplegados en Cataluña, se fían de los Mossos?
Nosotros, mire, todos los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sea Policía Nacional, Guardia Civil, las diferentes policías autonómicas o policías locales, tenemos un juramento y todos tenemos que hacer cumplir la ley. Todos estamos sujetos al orden constitucional y el orden constitucional no está sujeto a posicionamiento político. Es un deber de todos ciudadanos y más cuando uno es funcionario público y eso es miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Entonces, es que no nos cabe otra opción que no sea cumplir la ley. Hombre, sea para un mozo, sea para un guardia civil, un policía nacional.
Sí, yo comprendo que usted está obligado a hacer esa, digamos, disquisición, que por otra parte no deja de ser un brindis al sol, porque le quiero recordar, don Francisco, que ese juramento estaba en vigor el día 1 de octubre. Y vimos el comportamiento de los Mossos de Escuadra, de algunos Mossos de Escuadra, de no pocos Mossos de Escuadra el 1 de octubre. Por lo tanto,
algunos, como usted ha dicho, algunos, pero bueno, también estaba la Policía Nacional, la Guardia Civil, que hicieron un estupendo trabajo en esos días.
O sea que no debo.
Como van a seguir estando y no puede ser de otra forma.
O sea que no debo, digamos, hurgar más en la pregunta, ¿no? O sea, no le vuelvo a preguntar si de verdad se fían de ellos.
Nosotros tenemos que trabajar codo con codo y cuando nos pidan apoyo ahí estaremos, como no puede ser de otra forma.
Don Francisco Javier Pajuelo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Un saludo y mucho ánimo durante los próximos días.
Muchas gracias, señor Herrero. Buenas noches.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar en vísperas de la sentencia, que además está creando un clima previo también de, no sé si la palabra es tensión, yo creo que sí, porque hablamos coloquialmente y es para entendernos. Hay algunas decisiones judiciales exactamente judiciales, porque el Tribunal Constitucional no es una pieza del Poder Judicial, pero bueno, judiciales porque son jueces y magistrados los que están allí, también hay algún jurista que no lo es, pero ya me entienden. Y hoy el Tribunal Constitucional ha tomado una determinación que consiste en advertir al presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de seguir promoviendo iniciativas que vayan en favor del ejercicio del derecho de autodeterminación o de cosas que vayan contra el ordenamiento legal. Y les advierten de las consecuencias, incluso penales, que podría tener ese comportamiento. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, los 12 magistrados del Constitucional han decidido por unanimidad admitir a trámite los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el gobierno de Pedro Sánchez contra una resolución del Parlamento catalán. No las últimas en el tiempo de la semana pasada, sino una del 25 de julio, cuando volvieron a apostar por el derecho de autodeterminación y reprobaron al rey Felipe VI. Como pidió el gobierno, el alto tribunal lo ha notificado además personalmente a través de un funcionario judicial. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, también la secretaria Adriana Delgado, ambos de Esquerra, han firmado esa notificación, al igual que los representantes de Ciudadanos, el vicepresidente Joan García y la secretaria Laura Vílchez, y el del PSC, el secretario David Pérez. Sin embargo, los dos miembros de Junts pel Cat, Josep Costa y Eusebi Capdepadrós, no han querido recoger esa notificación. A todos ellos se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión acordada, o de lo contrario incurrirían en desobediencia. Por ello, el alto tribunal les avisa de que apercibiría dándole sus responsabilidades, incluida la penal. La respuesta de Torrent nos ha hecho esperar. Considera que con esta decisión tratan de interferir en la soberanía del Parlamento de Cataluña.
No podemos limitar de ninguna manera la libertad de expresión en el Parlament de Catalunya. No se puede convertir la Mesa del Parlament de Catalunya en un órgano censor que limite los derechos políticos de los diputados y las diputadas, porque haciéndolo limitaríamos el derecho de representación política de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Para Josep Costa, que es el vicepresidente de la mesa, lo de hoy es una muestra más de la hipocresía del Partido Socialista, que hace unos años estaba en contra de la facultad del Constitucional sobre las ejecuciones de sentencia, al tiempo que la CUP, su diputada María Sirvent, se ha prestado a formar parte de esa mesa, porque ahora mismo no tienen ningún puesto, por si alguien acaba acatando lo ordenado por el Constitucional por miedo a la respuesta jurídica. Los escuchamos.
Nuestra queja sería que nos explicara el Gobierno español por qué ahora, cuando han pasado más de 2 meses del debate del mes de julio, tiene esta prisa por censurar el debate parlamentario en Cataluña.
La CUP Crida Constituent ya en diversas ocasiones se ha ofrecido para entrar a la mesa y asumir las responsabilidades que sean necesarias para hacer valer la soberanía de este Parlamento y los derechos sociales, civiles y políticos que están siendo conculcados y vulnerados de forma sistemática por el Estado.
Esta diputada de la CUP, Luis Sirvent, ha ido un paso más allá. Ha pedido que se mantengan las movilizaciones en la calle, sostenidas en el tiempo, para mostrar su rechazo al Estado, porque dicen les impongan de qué hablar incluso en el Parlamento catalán.
Bueno, pues todo esto es lo que está ocurriendo, insisto, en vísperas de una sentencia que, según varios medios de comunicación, vamos a conocer el próximo lunes, día 14. 3 medios de comunicación han hablado hoy de lo que creen saber a propósito de la sentencia. Y lo digo a propósito, digo de lo que creen saber, porque a mí me cuesta mucho pensar que haya filtraciones, pero bueno, son 3 medios, ni uno ni dos. Por una parte está La Vanguardia, por otra parte está Voz Populi, por otra parte está OK Diario. Los 3 coinciden también en decir que ya se han puesto de acuerdo la mayoría de los magistrados en las penas que tienen que imponer. No sabemos cuáles, no sabemos a quiénes exactamente, cómo se van a adjudicar, pero parece que esa deliberación, según estos medios, está finalizada. Nayara Fernández.
El presidente de la sala, Manuel Marchena, estaría buscando la unanimidad en el fallo. Los magistrados tienen sobre la mesa las peticiones de la Fiscalía, que solicita penas de hasta 25 años por rebelión, por ejemplo, para el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la de la Abogacía del Estado, que apuesta por un delito de sedición con condenas que oscilan entre los 8 y los 15 años, y la petición de la acusación popular ejercida por Vox, que solicita hasta 74 años de cárcel para Junqueras, al que acusa incluso de delito de organización criminal. En este sentido, según publican en OK Diario, al Supremo, se da por hecho que las condenas no mantendrán el tipo de rebelión. La intención de Marchena pasaría por sumar al delito de sedición la tesis de conspiración por rebelión, que implica una pena de hasta 7 años y medio de cárcel. Este último tipo penal no exigiría la constatación plena de la existencia de violencia, sino el hecho de que se buscó el choque violento como parte de la estrategia de los independentistas. El problema que Marchena tendría en estos momentos es la oposición que podría encontrar su intención en los miembros más progresistas de la sala, liderados por Ana Ferrer. Esta última magistrada defiende eliminar por completo cualquier referencia a la rebelión y aplicar únicamente el tipo de sedición en el caso de los líderes independentistas. Habrá que esperar a conocer el contenido de la sentencia para despejar todas las dudas, aunque la intención en la sala penal del Supremo es evitar votos particulares que evidencien falta de unidad en uno de los fallos más importantes de la historia reciente de nuestro país.
Jueves 10 de octubre de 2019, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Pues Luis, empezamos contando a nuestra audiencia que el Tribunal Supremo le ha comunicado al gobierno de Pedro Sánchez que ya puede acceder a la Basílica del Valle de los Caídos para exhumar los restos de Francisco Franco. Es la manera que tiene de responder a la petición de la Abogacía del Estado, que solicitó una autorización para acceder a su interior ante la negativa del prior de la abadía a permitir su entrada. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho que ellos nunca han querido que los restos del dictador estuvieran enaltecidos en una tumba de Estado y que por ello en breve los van a acabar sacando.
Que nos quedan días, que nadie tenga duda acerca de la salida final de los restos del dictador del Valle de los Caídos, que estamos solo a días de finalización de todo este procedimiento que, repito, nos ha dado mucho trabajo, pero un trabajo que consideramos muy digno por nuestra democracia. Y no va a haber medios de comunicación.
Mientras tanto, la familia de Franco no desiste y hoy ha recurrido al Tribunal Constitucional para que suspenda la ejecución de sentencia hasta que decidan si se han vulnerado los derechos fundamentales de los nietos del dictador. Y dentro del ámbito de los tribunales les contamos que el comisario encarcelado José Villarejo ha presentado una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en la que afirma que el grupo Prisa pagó $200,000 al que fuera magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable, una operación redonda para inhabilitarle. Miguel Ángel Pérez.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el comisario José Villarejo recibió varios encargos por parte del Grupo Prisa. El primero, facilitar pagos de Antonio Navalón, periodista del grupo, a miembros de la judicatura. El segundo, controlar los movimientos de la pareja formada por el entonces juez Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado. Por último, también ayudar a Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional entre 1992 y 2001, en sus problemas personales.
Por cierto que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, reprobada 3 veces en el Congreso de los Diputados, una de ellas precisamente por los audios con el comisario Villarejo en un restaurante en el año 2009, le ha restado hoy importancia a la petición que le ha hecho a su homólogo italiano sobre cómo se encontraban los hijos de Juana Rivas, la madre que fue condenada en España por sustracción de menores alegando una supuesta situación de maltrato. Ante lo que podría ser una muestra de inexistencia de separación de poderes, Delgado ha dicho que el procedimiento es totalmente legal y, además, obligatorio.
Estamos desarrollando un procedimiento normal, que está regulado en la normativa europea, que es una normativa de amparo, en este caso, a los menores nacionales de un país en otros países, que lo que se pide es información, que no se interfiere ni en ningún procedimiento judicial, ni tampoco siquiera se pide información judicial.
Y más noticias, porque el Partido Popular ha avisado hoy de que va a llevar a la justicia la supuesta compra de votos en Huévar de Alfarache, en Sevilla. Teodoro García Egea, su secretario general, hacía el anuncio en la COPE esta mañana.
Si la Fiscalía no actúa, nosotros tendremos que tomar medidas, efectivamente.
Y asimismo sepan que el presidente de Vox, Santiago Abascal, va a acudir esta noche al programa de entretenimiento de Antena 3, El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. En la campaña de las elecciones pasadas de abril no acudió y en las redes sociales ya se han organizado verdaderos boicots contra este programa. Tanto es así que se ha convertido en trending topic. Y un último asunto. Tras las críticas que Turquía ha recibido de la Unión Europea por la operación militar en el noreste de Siria contra los kurdos, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado con abrir las puertas para que los 3,5 millones de refugiados sirios que hay en su país se dirijan a Europa. Erdogan, visiblemente molesto, ha defendido su actuación como una operación de su ejército que solo busca eliminar el terrorismo, no como una invasión.
En casa de Herrero, es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Mañana se va la selección a Noruega. El sábado jugamos el primer partido oficial de cara a la Eurocopa. Bueno, primer partido de este parón. Y ya más o menos en el entrenamiento de esta mañana se ha barruntado lo que puede ser el once inicial, que puede ser un once formado por Kepa en la portería. Carvajal jugaría de lateral derecho y Bernat, el jugador del Paris Saint-Germain, de lateral izquierdo, con Ramos y con Íñigo Martínez de centrales. Y está dudando el seleccionador de poner 4 centrocampistas o 3 y 3 delanteros. Yo me inclino por el 4-4-2. Jugarían Saúl, Busquets, Ceballos y Fabián en ese centro del campo y Rodrigo y Gerard Moreno en la punta de ataque, con lo cual es un 4-4-2 clásico que la verdad a mí particularmente me gusta bastante, aunque es verdad que te tengo que decir que los miembros del centro del campo, Busquets, Saúl, Fabián y Ceballos, serían prácticamente del mismo corte los cuatro. Es verdad que Saúl se puede incorporar más al centro, a posiciones más atacantes, pero sería un poco 4 mediocentros, aunque es verdad que luego con el partido se pueden mover. Gerard y Rodrigo serían más los 2 delanteros centros, sería un equipo bastante clásico de jugar.
Ya nos has dicho varias veces que tenemos que dar uno para tener ya el billete garantizado. ¿Cuál es el más asequible de los dos?
Yo creo que el de Noruega, porque el martes en Suecia es el rival en teoría más fuerte. Hay que decir que ganando los dos seguro que estamos, y ganando uno también en un porcentaje muy alto, porque a la vez que están jugando Noruega y España se van a enfrentar Suecia y Rumanía. Salvo que empaten, si gana una de las dos selecciones, a España le puede valer ganar solo en Noruega el próximo sábado para estar en la Euro.
Gracias, Dani.